La historia que les quiero contar empieza con una mujer. Una mujer que fue historia del baile. Y todo gracias a la visita a Venezuela de una profesora vienesa que llegó al país a dar clases de gimnasia rítmica. Fue al compás del Danubio Azul cuando Belén Lobo supo cuál sería su vocación. Anda, se llama como mi Maribalita Covalonga. Una mujer que maravillaba los escenarios, pero construía un refugio en su casa. Una mujer que tuvo dos nombres, uno el que les he dicho, Belén Lobo, y otro el de mamá, porque a lo largo de 50 años su hijo Boris Izaguirre la llamó de esas dos maneras. Las dos mujeres que había sido para él. A través de ella, Boris Izaguirre puede contar su propia historia. Una historia que ella misma alentó para que escribiese. La historia de Boris Izaguirre se llama Tiempo de Tormentas y empieza así. En el salón de ensayos de la Academia y ballet Nena Coronil en Caracas, despidiendo a su madre. Querido Boris, hermano del alma, amigo de siempre, buenos días.
Estoy a punto de llorar. Pero en realidad vamos a reír, porque yo creo que esa sería realmente, esa siempre fue la decisión de mi mamá. Ante todas las cosas catastróficas, lo mejor era levantarse y seguir. Como por ejemplo una caída en un escenario puede ser algo muy catastrófico para una bailarina.
Es correcto.
Y exacto, entonces mi mamá siempre decía, si te caes te tienes que levantar. Carlos, de verdad estoy muy emocionado, sobre todo que hayas recuperado esos datos exactos de la biografía de mi mamá y que hayas un poco como ya construido la mejor descripción de esta novela. Mientras mi mamá vivía en los escenarios una serie de personajes de los ballets clásicos y también de las coreografías contemporáneas que bailó, en su casa también estaba construyendo un refugio, un edificio casi bastante blindado para protegerme, porque mi mamá pues realmente yo creo que desde el principio entendió todas las cosas con las que yo venía. En un principio se dio cuenta inmediatamente de que tenía esta torpeza que era debido a la dislexia, que todavía era algo que no necesariamente manejabas con facilidad, yo creo que en 1970 en Caracas, pero sin embargo sí supo dar con alguien que la podía ayudar en determinar qué era eso que ella veía en mí, que se daba cuenta que no funcionaba. Y luego todo lo otro que yo también acarreaba, porque como bien tú sabes, desde el minuto uno yo he sido completamente la persona que soy, o sea, he sido completamente amanerado, mucha pluma y totalmente gay. ¿Entiendes? O sea, claro, yo era esas dos cosas para mi mamá.
Claro, pero ella siempre te dijo que lo importante de ti era la diferencia.
Sí.
Lo que pasa es que tuvo que soportar muchas críticas.
Sí, ¿no? Y mucho acoso. Ahora estamos acostumbrados un poco a plantear que el bullying es una cosa que se hacen los alumnos entre sí. Pero en mi caso, el acoso era realmente de la autoridad, es decir, la dirección del colegio. Mis profesoras permanentemente estaban señalizando, es demasiado afeminado, llama la atención, genera un problema en el grupo de amigos escolares que estaban fascinados conmigo y que se morían de la risa con todas las cosas que yo hacía. O sea, si yo pudiera realmente hacer todo lo que quería hacer, que era, pues, mi mamá tenía unos pañuelos que se ponía, porque los bailarines siempre están como tapándose porque consideran que tienen que estar calientes y que el cuerpo tiene que estar caliente. Entonces mi mamá tenía unos pañuelos que yo los utilizaba como capa, me los anudaba y me ponía una capa y yo era realmente, pues, no era Superman porque no era la capa de Superman, pero era como un Superman con una capa tropical de pañuelito. De pañuelito estampado. Y si yo iba al colegio con mi capa y luego, claro, las profesoras me las hacían quitar en la entrada y yo decía, no, pero que esta es mi capa, ¿entiendes? Y entonces mis amigos se reían. Yo eso lo cuento muy bien en el libro, porque la verdad que el libro, ese Tiempo de Tormenta, es un libro que es muy divertido hasta que de repente deja de serlo y vuelve a luego a hacerlo, ¿no? Pero todo ese principio con la cosa que yo realmente estaba muy fascinado por los superhéroes, porque a mí lo que me encantaba de los superhéroes y me sigue encantando es que los superhéroes tienen doble personalidad. La mayoría de la gente estamos obligados a tener una. Y la diferencia que tenemos con los superhéroes es que tenemos una personalidad mientras que ellos tienen dos. O sea, Clark Kent es Superman, ¿no? Uh-huh. Y Bruno Díaz es Batman y así. Hasta que los superhéroes se pusieron serios y ya solamente son superhéroes.
Yeah.
Pero en mi infancia tenían doble personalidad. Entonces yo me parece que mi mamá realmente era una superhéroe porque era Belén Lobo, que yo veía escrito así en los teatros, y luego la veía bailar, y cuando de repente tenía que hacer los momentos de solo, pues me asombraba realmente que ella fuera capaz de estar sola en el escenario llamando la atención de la gente, ¿no? Claro. También de seguir lo que estaba haciendo. Y luego era mi mamá en mi casa.
Claro. ¿Hay algún diálogo con tu madre en el que te pregunta lo que preguntamos todos los padres, ¿no? ¿Te gusta alguna chica? ¿Cómo eran esas conversaciones?
Muy intensas, siempre fueron muy intensas y con su mirada muy clavada en mí. No para que yo cambiara mi forma de pensar, sino para que no la engañara. Porque eso yo creo que fue una de las determinaciones de mi mamá siempre, que yo fuera totalmente sincero con ella, ¿no? Yo creo que también en esa manera, de alguna manera estaban también como protegiéndome para que cualquier cosa que fuera a pasar por fuera, yo estuviera ya precavido de que sabía que contaba con ellos. No sé si me explico bien. Y la sinceridad era muy, muy importante. Es decir, cuando yo le dije a mi mamá que es verdad que me gustaba, no como en la novela, ese personaje Gerardo que se convierte en un personaje terrible y muy importante dentro de la novela, pero yo me enamoré de Daniel, este compañero mío, que ahora es un hombre felizmente casado y que yo creo que le choca un poco que yo haga estas declaraciones. Yo le dije, pues sí, es que me fascina y me encanta, y le dije, pues y me encanta su cuerpo, y me encanta todo, me encanta su risa, me encanta oírle. Entonces, claro, yo entendí que mi mamá guardó como un profundo silencio, pero siempre estuvo muy, muy de acuerdo en que, bueno, que eso tenía que ser así. Luego ya sabes la historia real, cuando yo a los 16 años, que creí que realmente me había enamorado de verdad, verdad, pues los reuní en el salón, y entonces tuve como ese momento así de decir, soy gay, ¿no? Que fue, entonces mi mamá me miró así, y mi papá entonces dijo, pero si siempre lo hemos sabido.
Entonces, claro, en tiempo de tormentas hay varias tormentas, hay una de ellas, es un momento duro, con 13 años, una violación. Sí. Yo creo que en Azul Petróleo ya hablabas de
sí,
de algo
toda
de
la
ello,
razón.
¿No?
Sí,
pero es la primera vez que lo haces en primera persona.
Sí, totalmente. Y la verdad que lo hice por mi mamá, porque claramente la violación fue atroz y claramente ha sido un recuerdo muy recurrente. Pero pensé que la reacción que tuvo mi mamá inmediatamente después, cuando yo aparecí en casa bastante maltratado y con un brazo roto, que eso siempre fue un poco como la marca de toda la situación, ella sin decirme nada me dijo, aquí sí tenemos que decir toda la verdad, tienes que ser totalmente sincero, porque eso es lo único que nos indican a nosotros qué tenemos que hacer, qué podemos hacer. En la novela lo ejecuta este amigo de toda la vida que es Gerardo, que es, como ya os he dicho, un personaje que se creció y se sobredimensionó escribiendo la novela y se apodera de la novela, claramente. En la vida real fueron tres personas que yo más nunca volví a ver y que nosotros también como familia nunca más volvimos a perseguir o a intentar a justiciar de alguna manera lo que había pasado. Lo que mi mamá hizo, y también mi papá, evidentemente, y mi hermano y mi familia, fue que claramente esa protección tan celosamente vigilada, tan bellamente construida, había quedado completamente derrumbada, destruida, desmoronada. Pero mi mamá se aferró a que lo que ella y yo hablásemos iba a ser la manera de reconstruir de nuevo eso, ¿no? Y de recuperar de nuevo esa confianza. Y entonces ella me dijo una cosa, yo pienso en ese momento muy importante, o sea, no permitas que esta agresión cumpla su verdadero fin, que es la de destruirte, la de hacerte cambiar, la de hacer primero que todo pensar que tú eres el responsable de lo que te ha pasado, de que tú eres culpable de lo que te ha pasado por la forma que eres, de la forma que tienes de ser. Y ella lo que hizo fue, tienes que escoger, esto siempre lo he pensado así, tienes que escoger entre dejar que este dolor te aniquile o permitirle a tu brillantez, a tu encanto, que te salve de esto. Y eso es lo que ella yo creo que consiguió, ¿no? Y por eso yo siempre explico que mi forma de ser es evidentemente increíblemente festiva, está más asociada a la frivolidad que a la angustia, pero es porque allí en ese día decidimos eso ella y yo.
Dices que la pluma es una bofetada a la homofobia. ¿Por qué lo crees?
porque es algo con lo que naces, ¿entiendes? Es algo que utilizas realmente, es un instrumento que tienes sin que realmente tú mismo lo veas como un instrumento. A mí siempre me ha parecido atroz que desde la propia sexualidad, desde la propia sexualidad gay, se quiera fastidiar a la pluma, cuando la pluma es algo que puedes utilizar a tu favor, ¿entiendes?
Puedes
que
hacer puedes, un estilo de ella.
Que, claro, exacto. Eso, y yo,
una
yo
elegancia,
creo,
una forma.
Justo,
una...
Carlos, estoy tan de acuerdo. O sea, yo creo tanto en el estilo, ¿sabes? Y precisamente creo en el estilo porque a mí me parece que a mí se me fue otorgado un estilo. Y es ese, es decir, es un estilo que es, bueno, amanerado, que es afeminado, que puede ser un poquito edulcorado o almibarado de más. Lo entiendo, que de repente la pluma se te puede ir y enloqueces, pero por ejemplo una de las cosas que es, pero una de las cosas claro, y te vuelves loca, bueno, además loca, a mí, loca total, ¿entiendes? Yo, es que yo, pero fíjate tú, a mí este país que ya sabes que la gran suerte en mi vida y que es una cosa que me encantaría compartir con la mayor cantidad posible de gente es que yo he escogido toda mi vida se basa en escoger, en elegir. Yo he elegido un país, por ejemplo, que es este. Yo no nací aquí, pero vine aquí y inmediatamente me di cuenta que este país pues iba a transformarme, iba a cambiarme e iba a hacer posible muchos de mis objetivos y de mis sueños, por decirlo de alguna manera, que lo ha hecho. Por ejemplo, como estar ahora acá en este micrófono y hablando así como estamos hablando, o escribir un libro como Tiempo de Tormentas. Pero yo también, por ejemplo, en un momento determinado de mi vida, cuando escogí que la pluma realmente era mi instrumento, me parecía divino conocer amigos míos que hablaban como varones, de ellos todo el tiempo en femenino. Y esto es uno de los, yo creo que es uno de los puntos más divinos de la novela, cuando de repente son párrafos enteros que están totalmente hablando en femenino, ¿no? Estoy agotada, creo que, ¿entiendes? Estoy un poco engripada, ¿entiendes? Y es una cosa, yo encuentro que es fenomenal y yo propondría realmente que cada uno de los varones hiciera un ejercicio de hablar de ellos en femenino un buen rato del día, ¿sabes?
Sí, a veces lo hacemos.
Y aquí lo hacemos, amigas, lo llamamos.
Amigas,
sí, sí.
María José.
Sí, sí, amigas. Sí.
Llama muerta en vida.
Muerta en vida.
En este programa es muy común.
Es muy habitual.
Lo encuentro fenomenal y podemos así. Yo lo encuentro fenomenal. Mi papá siempre se quedaba un poco sorprendido porque siempre decía, pero no entiendo porque es que es verdad. O como que disfrutarais amariconándoos. Pero es que amariconarse es un gran ejercicio. Es un ejercicio, yo creo que debería ser diario e instruido en las escuelas.
Pero siempre fue así, Boris. O sea, siempre fue. Yo te conocí en el año 96.
Sí, imagínate.
Ya eras un chico brillante y encantador.
Gracias. Un poquito más gordito.
Y con el pelo más largo, acaracolado.
Y menos intervenido. Estaba todavía más salvaje.
Pero, cuando yo te conocí en el 96, que estabas de guionista en la productora Zeppelin, después interviniste en uno de los programas que yo presentaba, que
totalmente.
Fueron tus primeras apariciones.
La tarde se mueve.
En La tarde se mueve, que era tan malo que la gente lo llamaba La tarde se muere.
Ay, chico, qué antipatía de la
sí,
gente.
Sí, sí, no era malo. Digo, Pilar, en aquel entonces, Pilar, no malo, sino Pilar, que iba mal la audiencia. No, pero perdón, corrijo.
Su directora, que luego es hoy por hoy una de las mujeres más importantes
Pilar
de la
Blasco,
televisión, Pilar Blasco, defendía muchísimo
mucho,
el programa.
Mucho. Sí. Los demás eran los que estaban equivocados. Pero ya era así, ya el tener pluma, el ser como tú eres ahora y como eras entonces,
sí,
era igual de agradable para todo el mundo. El feedback era el mismo.
Bueno, porque yo creo que mi mamá, fíjate, es una cosa que está en el aire en Tiempo de Tormentas también, pero mi mamá tenía mucho control, le fascinaba el poder escénico, ¿no? Porque fue parte de su vida. Pero también siempre mi mamá siempre decía, es que tú eres agradable. Y entonces yo me he dado cuenta que, bueno, que yo que a lo mejor me ha traído muchos conflictos, pero yo tengo esta obsesión por agradar, sí, ¿entiendes? Porque
consigues.
Me parece, sí, justo, pero también yo creo que debería aprender un poquito a ser un poquito desagradable en algún momento. Pero es que no me sale.
Si no te sale. ¿Entiendes?
Ni siquiera si de repente tuviera que opinar sobre algo muy desagradable, siempre intento realmente que eso no se sobreponga. Si yo realmente conociera a Nicolás Maduro, por ejemplo, que creo que sería un momento muy desagradable en mi vida, preferiría no tener que pasarlo.
¿Qué
justamente
le dirías a Nicolás Maduro? Pues que te lo encontrara frente a frente.
Hombre, no, que realmente se marche, que deje en paz ese país, ¿no? Pero ya sabes que Tiempo de Tormentas es el nombre del cuadro que siempre estuvo en mi casa, no se llamaba así, no tenía título, pero yo le he puesto este título, que es el título de la novela, pero ese cuadro fue pintado por un gran amigo de mis padres que participó con mi papá en el momento más comunista de la vida de mi papá y estaban ambos muy fascinados por la Revolución Cubana. mi papá se desilusionó, este señor no tanto, y en el momento que apareció el chavismo se convirtió en una persona muy vinculada al chavismo y empezó a solicitar que le devolviéramos el cuadro, que le devolviéramos el cuadro. Es la historia de la novela, ¿no? Y yo pienso que cuando mi mamá por fin decidió desprenderse del cuadro, también inició el proceso que la llevó a enfermarse y a morirse. Yo siento que el chavismo ha hecho eso con nuestro país. O sea, nos otorgó un algo y ese algo que nos otorgó lo que ha servido es para secuestrarnos y llevar al país a este precipicio, a este horror en el que se encuentra.
Yeah. ¿Tú ahora vives entre Madrid, Miami, Miami, Madrid? ¿Vas y vienes? ¿Sigues estando o no?
Me encantaría vivir con esa voz tuya permanentemente. ¿Sabes?
Pero yo, ¿tú
sabes? Me acompañaras, o sea, me harías Miami muchísimo más lógico.
Yo voy detrás de ti, hablándote de la oreja todo el día, si hace falta.
Es verdad, pero me harías Miami mucho más lógico. Es importante, yo creo que mira, yo la verdad siempre pienso que uno tiene como que esponjarse y absorber todo lo posible, cualquier cosa, ¿no? Y el hecho de verme ahora inmerso en la comunidad latina en Estados Unidos me parece muy interesante. Podría prescindir de ello totalmente porque aquí estoy extraordinariamente bien y porque claramente pues Europa es realmente muchísimo más civilizado que cualquier otro continente. Esto no es una ofensa para nadie porque es la realidad, ¿entiendes? Europa es el principio de las civilizaciones. Todas esas otras civilizaciones en otros sitios han pasado por situaciones muy complicadas que no hace falta entrar ahora. Entonces, claro, pero me apetece estar en eso. Me apetece haber estado en los últimos 2 años de Obama y en los primeros 2 años de Trump. Veo el proceso de la cosa de una manera quizás más distinta que la veríamos aquí. Aquí es más fácil condenar a Trump y detestar a Trump. En Estados Unidos es mucho más complicado, porque realmente, claramente hay una enorme cantidad de personas que no lo detestan, y él también responde a una cantidad de intereses y de maneras de ser de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, es vivir todo eso. Lo único que lamento, sinceramente, es no hablar inglés. Es el gran problema.
¿Pero cómo que no hablas inglés?
Porque en Miami no se habla inglés. Tú en Miami vas a
Baco. Tú sabes hablar inglés.
Yo sé hablar inglés, claro, y esa es mi gran angustia, porque de repente me doy cuenta que tampoco lo puedo hablar, porque como la última vez que lo hablé vivía en Londres, se me ha pegado un cierto acento londinense. Entonces parezco una loca, esta maricona ahora hablando super British, ¿entiendes? Está acá, ¿entiendes? Y diciendo, I can't believe it, ¿entiendes? Entonces, eso, claro, entonces es un fastidio. Entonces están todo el tiempo diciéndome, ¿pero qué es esto? Pensé que eres Madonna, porque Madonna se puso a hablar con acento británico porque ya pasó un tiempo en Inglaterra, ¿entiendes? Entonces, pero sí, todas estas cosas al final es para decirte, estoy muy bien allí, añoro muchísimo España y sobre todo tengo el gran conflicto de que a Rubén no le gusta nada Miami y está aquí. Entonces, claro, yo tengo que cada mes de repente venirme. De repente veo a Rubén en FaceTime con una cara, ¿sabes?, agobiado. Entonces, al día siguiente cojo un avión, que no es fácil, y me vengo, ¿entiendes? No. Entonces, bueno, estoy aquí y allí al final. Y yo no creo que esa sea una buena idea, ¿eh?
Entonces, cuando te proponga trabajar conmigo...
¡Qué grande!
¿Cómo
por
lo
favor,
vas a hacer?
Por favor.
Bueno, sabes que este programa lo pueden estar escuchando en otros lugares. Que se han aguantado, que de repente hay veces que me quedo dormido y no entro. Pero no, estaría encantado, por supuesto, estaría encantado. Yo me fui porque me llamaron para trabajar, eso también es verdad. Sí. Cuando vine aquí hace también 26 años, en el 92, vine porque también me llamaron para trabajar. Lo que pasa que es verdad, en ese momento coincidió con que Hugo Chávez había hecho su primer golpe de Estado y yo sentía que mi país realmente se había colapsado. Tengo esa imagen que la he puesto en la novela, en Tiempos de Tormenta, de que mi mamá irrumpió en la habitación donde mi hermana y yo estábamos viendo la televisión muy tarde y de repente mi mamá dijo, es un golpe, porque estábamos oyendo los disparos. Valentina, mi hermana, dijo, no, esa es una fábrica de fuegos artificiales que se ha incendiado. Entonces yo dije, eso no suena a fuegos artificiales, pero como tú digas. Entonces mi mamá entró en camisón, que era una manera de verla muy sorprendente, nunca lo había visto así. Entonces dijo, es un golpe de Estado y ustedes no saben lo que es un golpe de Estado porque nunca lo han vivido. Y entonces yo ahí me dije cuenta, bueno, esto es tremendo. Y fíjate que no lo pensé en ese momento, pero cuando mi mamá se murió, y es un poco porque decidí escribir el libro, mi mamá me hizo saber, me dijo, es que no puedo creer que yo haya nacido en una dictadura y me vaya a morir en otra. Le parecía una frustración enorme, como que realmente todo lo que había hecho en su vida al final no había escapado a ese sino. Pero entonces, bueno, cuando pasó ese golpe de Estado y yo vi a mi mamá así, dije, esto se quebró. Esto se rompió completamente y yo no lo puedo reponer. Y entonces, increíblemente llamaron de Santiago de Compostela, de Galicia, Gales Haber, que era un productor independiente, y me ofreció un trabajo. Y yo me subí a ese avión y ya nunca más volví. Pero cuando me ofrecieron trabajo en Miami, la verdad que no me fui de la misma manera. Es decir, siempre me fui diciendo, bueno, oye, es que... Bueno, cuando yo me fui de Venezuela no tenía Rubén, pero ahora sí lo tenía, ¿entiendes? Entonces, bueno, eso es lo que me hace quizás oír con oídos más cariñosos cualquier propuesta de trabajo que queráis hacer.
Pues, damas y caballeros, ya lo saben, láncense como hienas a los escaparates de las librerías. Entren, exijan su ejemplar de Gracias. Tiempo de tormentas.
Gracias.
Páguenlo debidamente. Y después de
Yo
ello
creo que cuesta 21 euros, ¿no?
Ah, pues, fascinante. Sí. Sumérjanse en la vida de Boris, es tener a Boris para usted durante toda la vida en una estantería de casa.
Gracias.
Querido Boris, te quiero mucho.
Yo también, te adoro.
Adiós, querido hermano. Adiós.